tal como lo prometimos, le dieron un ratito libre para que venga acá a charlar con vos, la queridísima maestra Ligia Amadío, desde acá aterrizó en Ezeiza, la tienen trabajando, viejo. Devuelva, no se la vas a llevar, no se, mira, ya la están pidiendo, ya se la quieren llevar. Querida Ligia Amadío.
Ay, Boris, tú eres único, un amor, te adoro.
Ahora, ¿cómo presento a Ligia Amadío? Es una directora de orquesta, que ella estuvo en el cambio, corregime por favor Ligia, ella es brasileña, estuvo en el cambio muy terrible en que ser directora mujer era raro, a que ser directora mujer, sí. Se llama Ligia, se apellida Amadio y es mujer, punto, nada más. Ella estuvo en ese periodo tan terrible que aunque parezca mentira, antes era rarísimo ver una mujer dirigiendo. Pero además, eso se sumó para directoras de bandas, para directoras de coro, para compositoras, que eran las que tenían vetada prácticamente su existencia y hasta han escrito con el nombre del hermano, del marido o del papá. Y esa historia ya no está más. Y una de las que hizo que esto pase es la querida Ligia Amadio, que además directora en muchos teatros del planeta, está en Belo Horizonte, en París, que viene de un Nabucco de Verdi glorioso, que lo puedes ver en YouTube, soberbia, felicitaciones, qué versión, ¿eh?
Muchas gracias, Boris. Sí, nosotros pasamos por todo esto, como decís, ¿no? De la sorpresa, de incredulidad, incluso, ¿no? Delante de una mujer en un podio, hasta un momento en que empieza a ser una cosa más normal.
Qué ahora, lindo, ¿no? Qué lindo eso, qué lindo que pase y que estemos viviendo esto, ¿no, Clarita?
Sí, ¿cómo fue, Ligia, la elección en algún momento de la vida y la decisión de tomar el camino de ser directora de orquesta?
Bueno, fue, la verdad fue, lo que me llevó a esto, no a la decisión, sí, pero a los hechos que me conducieron fue un poco casual, la verdad. Yo siempre estudié música, claro, desde niñita, con 5 años ya tocaba el piano. Pero yo estudié ingeniería antes, claro, ¿no? Y durante el curso de ingeniería, una amiga que hacía naval me pidió que la llevara hasta el coral de la universidad. Y yo la acompañé con mi coche, porque yo que manejaba. Y ella dijo, ¿por qué no me acompañas? Vas a estar en el coche ahí esperando no sé cuánto tiempo. Entonces yo fui. Y la directora del coro dijo, ¿por qué tú no haces el test para entrar en el coro? Y yo dije, no, imagina, yo no tengo voz ninguna. Ella dijo, no, todos tienen voz. Ahí yo tenía, no sé, 19 años, estaba en el tercer año de la facultad.
Necesitaba más gente para el coro, entonces sí, vio jovencitas que llegaron interesadas a verlo.
Exacto, entonces entré en el coro, pero como yo sabía tocar piano y razonablemente bien, luego me aprovecharon para ensayar las voces. Y yo vi que me encantaba hacer aquello, que yo tenía un tipo de talento para gestionar las cuestiones musicales que ni sospechaba, ¿no? Entonces, en un mes yo ya era asistente de los directores de coro, porque era un gran coral, había 9 corales bajo este paraguas del coral de la Universidad de São Paulo. Bueno, y ahí yo quería pasar más horas allá que en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y con esto fui poco a poco entrando en crisis, primer lugar.
Claro, ¿no? Porque es un cambio radical.
Una crisis terrible, claro. Hasta que un momento yo lo decidí, y lo decidí en el Teatro Municipal de São Paulo. Estaba asistiendo la creación de Haydn y estaba arriba de todo, ¿no? Uh-huh. Y yo lloré toda la presentación de la emoción. Aquel día yo decidí que quería estar en aquel ambiente, ni que fuera barriendo el teatro. Yo quería estar allí, era lo que quería para mi vida.
Un poco la comprobación de que uno es artífice de su propio camino en la vida, ¿no? La vida se trata de decisiones todo el tiempo. Claro. Más allá de haber llegado casi por casualidad, digo, en ese momento, acompañando a tu amiga, sí, ese día, algo hace el universo o en lo que cada uno, claro, crea. Pero también la importancia, Ligia, de lo que nos estás contando y que esto le puede abrir también el sentimiento a quien esté escuchando y tal vez en algunas confusiones que se generan cuando uno comienza alguna carrera y no está seguro, y no, puede también ser un ejemplo, ¿no? De intentarse, de qué es lo que uno verdaderamente lo atraviesa, de qué es lo que uno
¿Qué vocación tenés?
Emoción, ¿no? Hablabas de esa emoción que surgió a partir de ver Haydn. Así que qué lindo que lo hayas compartido, Ligia. Digo, siempre hay una gran historia detrás de cada elección en la vida y eso es lo interesante, ¿no? De ingeniera a directora de orquesta y se puede perfectamente animarse a hacer ese cambio de camino, porque si hay algo que me parece que caracteriza a Ligia desde que entró y desde que la vengo viendo en el pasillo, es que tiene una sonrisa y una energía tan hermosa que deja muy en claro que estás transitando algo que verdaderamente te gusta y te apasiona.
Y sí, yo pienso que la vida es muy corta para que uno no haga aquello que ama. Uno tiene que buscar su verdadero amor en todos los sentidos, ¿no? Pero principalmente en la vocación, porque uno va a trabajar con esto y vivir esto toda la toda su existencia en este planeta, ¿no? Realmente, sí. Yo,
qué lindo.
Sí. Gracias,
de Clara. De todo, no, por favor, es lo que uno siente ahí y que transmitís, Ligia, pero digo, al escuchar también esto, pienso en muchas cosas lindas que seguramente has vivido a partir de esta decisión. ¿Y qué falta? ¿Hay algo en lo que estás pensando y que decís, bueno, me gustaría esto que todavía no sucedió y a lo mejor manifestándolo puede llegar a suceder y a venir?
Qué bonito esto que decís, ¿no? Pensando, manifestando, uno da concretud. Yo creo en esto. Les cuento, por ejemplo, cuando yo fui a Montevideo la primera vez, fui a dirigir una orquesta, ¿cómo se llamaba? Era una orquesta joven, iberoamericana. Y cuando llegué a Montevideo, me apasioné por esta rambla, por este río fantástico que ustedes tienen. Y yo pensé así, un deseo fuerte, yo quiero vivir acá, me vino así, ¿no? Que no sé ni si verbalicé o no, pero fue muy fuerte. Y unos años después, yo estaba viviendo allá, trabajando con la Filarmónica. Es muy importante lo que dijiste, ¿no? Yo creo que en este momento de mi vida estoy así tratando de rever y recuperar mis amigos en diversas partes del mundo, como por ejemplo acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta ciudad es muy importante para mí, y este país, ni hablar, porque yo viví 8 años en Mendoza, ¿no? Y hubo un momento de mi vida que yo deseé vivir en Buenos Aires, muy fuertemente. Entre el 2000 y 2005, que yo era como principal invitada de la Filarmónica, ¿no? Yo y Rettige, nosotros dos. Y no se concretó, y después no sé qué. Y hoy en día siento de nuevo un amor por este lugar, ¿no? Un deseo de rever mis amigos. Y así pasa en diversas situaciones de otras amistades musicales y no musicales que yo he desarrollado en Tailandia, en Israel, en varios países del mundo. Y ahora me pasa con mucha pasión esto con Buenos Aires. Yo vuelvo a Buenos Aires y veo esta ciudad y digo, ¿pero dónde están los problemas?
Suerte.
Sí, porque uno sabe, ¿no? Pero la ciudad está tan esplendorosa, está todo tan hermoso. La gente, qué sé yo, los argentinos tienen este cariño único, especial, son familiares, es una cosa única. El argentino es muy especial. Entonces yo dije, ay, qué delicia estar acá de nuevo. Estoy recuperando aquel sentimiento que yo tuve 20 años atrás de querer estar acá con toda mi energía, toda mi fuerza. Entonces, en este momento es esto que yo siento. Gracias por preguntar.
Gracias, Ligia, gracias. Estamos hablando con Ligia Amadio, directora de orquesta,
este viernes,
que nos está visitando hoy.
Hoy es jueves, ¿no? O sea que ya tenés que meterte a reservar entradas en el Palacio de Libertad. Este viernes a las 20 horas, un concierto muy particular con una obra bellísima y el Almendro Floreció de Balobchik y uno de los poemas más bellos compuesto por Sergei Rachmaninoff, que es la Sinfonía número 2, que el tercer movimiento lo usaron en 18 películas y miniseries, así que cuando escuches tararara, no tan horrible como lo hice yo.
No, no, nada horrible.
Pero, ¿sabes qué? Mientras vos hablabas con Ligia, yo recuerdo, bueno, Ligia, no se lo voy a preguntar porque hay cosas más lindas para contar. Ligia tuvo que soportar muchas agresiones por parte de hombres directores en muchos lugares. Pero Ligia fue la que hizo el estreno de I Due Timidi de Nino Rota en el Teatro Colón con la ópera de cámara, una ópera gloriosa del gran compositor de música de Fellini, como siete óperas. Ella fue la primera mujer que dirigió una ópera argentina, Aurora. La última Aurora antes de la que vimos este año fue en Mendoza en el 2012, ideada, porque yo pregunto en Mendoza, ¿quién fue la idea? Sí, Ligia, ¿quién va a ser? Ligia, y algo sí que, de pie ante el mundo, ella le tocó ser, Ligia Amadio, perdón que me meto con tu currículum, le tocó ser directora de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en plena pandemia, y ella dio el ejemplo de cómo hacer que la orquesta trabaje y brinde sus frutos al mundo, porque todo se transmitía en directo al planeta, hasta llegó a ser componer obras del orgánico que podía poner, según salud, arriba del escenario. Y ahora te vamos a disfrutar en esta obra de Rajmáninov. Es como ir a la mesa dulce del casamiento,
sí,
con todas las cosas más ricas que hay.
Sí, exactamente. Me estoy dando este lujo de placer, porque la Orquesta Sinfónica Nacional me invitó, y esto para mí es una gloria, es realmente un honor, y me dio la libertad de elegir la obra que yo quería dirigir. Entonces, esta obra para mí es una de las más queridas de mi corazón realmente. Hacerla es todo un... No solo un placer, porque apresenta muchas dificultades, ¿no? Es una obra que te exige una potencia espiritual, emocional, física incluso, para llevarla a cabo. Porque es
casi una hora.
Sí, exacto. Y una obra demasiado potente y con una estructura contrapuntística, que no hay un compás que no tenga miles de intereses, ¿entiende? Es un compositor realmente con un métier, una cosa increíble. Entonces, hacerla con esta orquesta, que es una orquesta especial, ¿no? La Sinfónica Nacional Argentina es una orquesta de altísimo nivel que puede enfrentar cualquier obra, ¿no? Entonces, hacerla, aunque sea en un momento que hay un paro, una cosa así, entonces nos saca un ensayo y esto genera un desconforto, ¿no? Pero hacerla, montarla, construirla, dejarla viva, es un privilegio de todos nosotros, para mí y para los músicos.
Estamos conversando con la directora brasileña dueña del mundo, porque todos, cuando viene acá es argentina, y cuando va a Montevideo es uruguaya, y así sucesivamente. Te hago dos preguntas que tienen que ver con lo que recién estabas comentando sobre la Sinfonía número 2 de Sergei Rajmáninov, que vas a dirigir este viernes a las 20 horas, Sarmiento 151, Palacio de Libertad, Auditorio Nacional. Ligia Amadio, la Orquesta Sinfónica Nacional, ya, metete y reservá. Y si no, anda una hora antes o media hora antes, listo, te colás y es más rico. Muchos colegas tuyos dicen que la Sinfonía número 2 de Rajmáninov, y así te dejo mucho para que les cuentes más chismes de la orquesta, son como varios poemas sinfónicos en una misma sinfonía. Y hablando de lo que vos comentabas de la Orquesta Sinfónica Nacional, dice que las características de la Orquesta Sinfónica Nacional, Clarita, Ligia, Sergio, es que como que los músicos compiten consigo mismo para estar mejor ante cada una de tus presentaciones. Vos que ya las has dirigido varias veces, ¿acontece esto en la obra y en la orquesta que vas a dirigir este viernes, Ligia Amadio?
Sí, estoy de acuerdo contigo completamente. La Sinfónica Nacional es una orquesta que con una alta responsabilidad delante de los textos musicales que enfrentan. Ellos son tan serios, es tan lindo trabajar con ellos. Ellos tratan realmente de sacar el máximo de sí mismos, como tú decís. Compiten consigo mismos de hacer cada vez mejor. Y es lindo trabajar con orquestas así, que son algunas, no es siempre que es así. porque es un placer mayor que uno está tratando con gente que vienen en cada intervalo, maestra, ¿y qué te parece? ¿Y esto no sería así? Y con un interés genuino, o sea, de hacer la mejor versión, la mejor interpretación, la mejor versión de sí mismos, de uno mismo, ¿entiende? Entonces, trabajar con esta clase de músicos de este nivel artístico y humano es otra cosa, es... Tiene toda la razón, Boris.
Y con respecto a, porque lo pueden ver, mira, no estoy diciendo nada del otro mundo, hay 8 millones de videos de YouTube, inclusive con la maestra Ligia Amadio, va a ser que termina el primer movimiento y la cara de la directora o el director es, uff, como si hubiera hecho una sinfonía entera.
Sí,
y ahora
sí,
llega
sí.
Al segundo movimiento y como que se recompone, hay como que... Hay 4 ideas diferentes en Rajmáninov y que él puso alma y vida en esta obra con, bueno, una creatividad musical y melodiosa increíble, ¿no?
No, además él viene después de un periodo en que había tenido una enorme depresión, que quería parar de componer, ¿no? No se creía capaz de componer este hombre. Tuvo un tratamiento, digamos, psiquiátrico que lo ayudó, este psiquiatra lo recuperó. Y después de esto viene la Segunda Sinfonía, esta obra tan majestuosa, tan increíble. Y realmente es así, Boris, uno termina el primer movimiento y parece que ya dirigió una sinfonía de Mahler, ¿entiendes?
Exactamente.
Y ahí tiene que enfrentar, es como Nabucco, termina el primer acto de Nabucco, sí. Y uno piensa, Dios mío, tendré fuerzas para seguir.
Los 3 actos que siguen.
Y ahí tiene... Es lo mismo, acá tenemos más 3 movimientos y cada uno es una construcción portentosa, así gigante. Entonces hay que tener un tonos en todos los sentidos para aguantar una obra como esta, como intérprete, ¿entiendes? Como público, no, yo creo que no, porque ella es tan interesante que ella te va llevando y tú ni percibes el tiempo pasando. Pero como intérprete, por ejemplo, las dificultades enfrentadas por los músicos, la exigencia técnica es gigante en esta obra. Ellos tocan como locos, ¿entiendes? Realmente.
Toda la orquesta.
Aquel Ligia, solo de clarinete, ¿no?
Sí.
Del tercer modo. Pero las cuerdas todo el tiempo tienen un trabajo extenuante, ¿no? Sí.
Y que si cualquiera que se equivoca, todo el público se da cuenta.
¿Cómo?
Si sí. Se equivocan, todos nos damos cuenta. Porque están en una melodía tan pegadiza.
Es la verdad, es como Mozart, ¿no?
Sí.
Se, o sea,
transparente.
Es muy transparente, uno escucha todo. Sí.
Y hablando de Eva Lobsik, estuvo hace un par de semanas con nosotros la querida Eva Lobsik. Ella transita por los años de carrera internacional fabulosa como compositora, el final de una era y el inicio de una era, pero ya con una presencia. Vos, Ligia, que por supuesto puedo hablarte abiertamente, vivís estrenando obras y sabés lo que es el regreso maravilloso de estas melodías como la de Rajmáninov, que así como sufrió Rajmáninov, los compositores de la actualidad no tienen que sufrir porque no tienen esa crítica que quieren lo mismo siempre. Pero Eva es el puente perfecto entre las dos eras. Y el otro día yo le preguntaba a Eva Lobsik, porque sabés que hizo un capolaboro escribiendo especialmente para la banda sinfónica de ciegos una obra nueva sobre los pensamientos del general San Martín.
Martín, sí.
Y digo, ¿qué es el éxito más grande? ¿Lograr eso o que una obra se haga muchas veces como estas que vas a hacer? Y me dice, en este momento, mira el relojito, y dice, en este momento, Ligia Amadio, la está ensayando porque la va a hacer en Brasil y acá la estaba por hacer en orquesta. ¿Y cómo definís la música con un condimento religioso muy rico en esta música? Porque dice, y Dios hizo que la almendra floreciera, ¿no? Esta obra que en 5 minutos 50 nos hace un paseo tan especial que hay un solo instrumento que no es de cuerda que da el cambio total.
Es el triángulo, sí, al final de la obra. Mira, el componente religioso siempre fue una de las, siempre fue, digamos, en toda la historia de la música, fue un componente importantísimo, de la música y de todos los artes, ¿no? Y las artes plásticas principalmente, la música ni hablar. Y hoy en día ya no es tan común, ¿no? O sea, las motivaciones que inspiran los compositores son otras. Pero Eva es una persona profundamente creyente, me parece. Y más que la cuestión religiosa en sí, que la verdad es un cuento sobre San Francisco, ¿no? Que San Francisco pregunta a un almendro, pide que háblame de Dios al almendro. El almendro contesta de qué manera, floreciendo. Entonces, al florecer el almendro, él estaba hablando quién era Dios. Esta es la inspiración de esta obra. Es maravillosa la inspiración. Ahora, la obra en sí, ¿cómo ella construye este discurso? Esto que es lo interesante, ¿no? Ella construye de una manera tan convincente para mi gusto. O sea, ella retrata la naturaleza gestionando en silencio y debajo de la tierra, ¿no? Con todos los movimientos que uno no ve, pero están pasando en la naturaleza todo el tiempo, para que el milagre de la gestación de una flor, de una planta, de un fruto, ocurra. Entonces la obra entera explota esas sonoridades subterráneas, digamos, y de grande intensidad. Y finalmente, después de esta obra, que dura 6 minutos, depende del director, yo la hago un poquito más larga, 7 minutos, algo así, al final de todo este movimiento interno, subterráneo de la naturaleza, nace la flor del almendro, que es la flor de la vida, porque el almendro da alimento para quien está en pleno desierto, y es un alimento riquísimo. Y ella termina con todas las cuerdas, hacen todo este movimiento de la naturaleza, y el toque final, cuando la flor florece, es un toque de triángulo. Y así termina la obra de una manera, yo diría, ritualística, porque aquel toque de triángulo deja en el aire estos armónicos así. Hoy yo instruía, porque ella incluso dice, puede ser uno de los músicos de cuerda que toque en el triángulo. Y ahí hubo un chiquito, un joven violinista excelente, que quiso hacer el triángulo. Entonces hablábamos al final cómo hacer este toque de triángulo, ¿no? El chico estaba tan compenetrado.
Un solo toque.
Un solo toque y termina la obra.
Con la vibración que se sostiene.
Lasciare.
Claro.
Lasciare dura, sí.
Se sostiene, claro.
Y yo hablé para él, haga como un ritual. Ahí el chico empezó así con el gesto. Porque estaba haciendo así, ¿no? Yo dije, no, no es un toque.
O sea, con el cuerpo primariamente.
Claro, ¿no? Exacto. Claro. No es un toque así como normal.
Un golpe y ya
no,
está.
Tu brazo tiene que hacer un gesto ritualístico. El joven músico entendió de una manera brillante y lo hice, parece un sacerdote concluyendo la música.
¡Qué bueno!
¡Fue hermoso!
¿Sabes que cuando veníamos con Clarita para hacerte la nota, Ligia Madio, está aconteciendo en Buenos Aires, bueno, muchos lugares de la Argentina, ¿sabes que tuvimos el invierno más largo de nuestras vidas? 5 meses.
Ah, no sabía.
Un invierno crudo, desde el 10 de mayo no paró hasta la semana pasada. Entonces, en la naturaleza, gestó algo muy raro, y mismo cuando salgas a la radio, porque viste, Ligia va de escenario al hotel, del hotel va a la universidad y así la tienen todo el día, pero mirá por la calle, vas a encontrar todas las plantas, hasta algunas que no florecieron nunca, están dando flor. Pero vas a ver toda el metrobús, todas las plantas están florecidas por este fenómeno de, si hablaran diría, ay, por fin un poco de calor, che. Sobre todo en Buenos Aires. Entonces, justo coincide con lo que vos estás contando de la obra de la querida Eva Lobchik.
Sí, qué lindo esto, porque también adelante de mi casa hubo un ipé, que es un tipo de árbol, que florecía muy poquito. Este año está rojo completamente. Sí, sí, sí. Entonces, sí, para tener la flor es necesario el invierno. Sí. La gestación subterránea, muy lindo esto que hablaste.
Qué momento,
genial, genial.
Ligia, querida, muchísimas gracias. Yo sé que estás muy bueno. Gracias, Gonzalo Quintas, que se volvió loco. Ay, no, hasta ahora. Era muy difícil porque está muy, muy ocupada. Y además, en una semana tenés que hacer estos dos obrones que este viernes, no te lo pierdas. Orquesta Sinfónica Nacional, Sarmiento 151, Palacio de Libertad, Auditorio Nacional. Y el Almendro Floreció, de Valopsic, y la Sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninoff, la querida maestra Ligia Amadio. Te queremos mucho en Nacional Clásica.
Quería mucho agradecer Clara y Boris, porque Clara la conozco ahora, oh, y sí, está siendo un placer enorme conocerte,
igualmente,
Clara. Gracias.
Igualmente, gracias.
Ahora, Boris conozco hace muchos años y lo admiro, además, porque él es así realmente un divulgador de la música, un amante de la música, ¿no? Un hombre que conoce profundamente, un músico, todo. Él tiene la música en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Y te agradezco, Boris.
Por favor, es por un privilegio amistad, trabajar en Nacional Clásica.
Siempre estar acá, siempre me da el privilegio de ser invitada en este programa. Muchísimas gracias.
Gracias, Ligia Amadio.